Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. Y en esta ocasión vamos a tener aquí de invitada a la doctora Laura Espinosa. Y el tema que vamos a tener es acerca de los animalitos. Especialista ella aquí como protectora de ellos. El tema principal será ventajas de tener un animal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura?
Muy bien, Coral. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Y quiero aclarar que soy miembro de Sociedad Animal.
Ay, sí. Bueno, dije protectora, pero es especial. Perdón. Y además hay que darle renombre, ¿no?, a Sociedad Animal.
Claro, estamos muy orgullosos.
Bueno, a ver, a mí me gustaría mucho que nos comentes realmente cuál es este trato, esta relación que se viene dando entre el humano y los animales.
Fíjate que es algo bien interesante. Porque esta relación humano-no humano o humano-animal se remonta casi desde el inicio de nuestra propia historia. Ya en el Paleolítico Superior, por ejemplo, hay lugares, hay arte de, por parte de los humanos que refleja esta relación con los animales. Y no solamente es una relación de caza, de cacería o de alimentarse de ellos, sino que ya es una relación mutua en la que hay una simbiosis, o sea, una relación armónica en la que ellos nos dan y nosotros también les damos. Y es específicamente con los perros o con los lobos. Todos los perros actuales, hasta los chihuahuas, hasta los grandaneses, todos absolutamente provienen del lobo. Entonces, y han ido evolucionando por nosotros en esta ocasión, pero desde esos ayeres se remonta este vínculo que existe entre nosotros y los animales. Tristemente esto no ha sido siempre igual. Esta relación de simbiosis se ha modificado, sobre todo después cuando ya dejamos de ser nómadas y nos establecimos en un lugar, fue cuando empezaron no solamente la subyugar a los animales, sino también el esclavizar a otros humanos en peleas por el territorio, en tener tus tierras, tus cosechas. Y bueno, esto fue aparejado de un abuso que se ha perpetuado desde aquellos ayeres, que fue, me parece, en el periodo neolítico, cuando iniciamos el sedentarismo como tal. Tristemente se ha perpetuado hasta nuestras épocas.
Fíjate que me parece bien interesante esto que hablas de cómo todos estos animales, los perros, pues todos provienen del lobo, ¿no? Porque, bueno, si tenemos tanto miedo ante un lobo, o sea, ¿qué transformación fue la que se vino dando para que ahora tengamos este tipo de convivencia con animales que son como muy, no sé, como muy, que favorecen mucho la relación con el adulto, ¿no? Con el hombre.
Sí, es súper interesante. Se teoriza que inicialmente los lobos seguían a los seres humanos porque había restos de comida en sus campamentos cuando éramos nómadas. Y se estableció, o sea, nos fueron perdiendo el miedo y a los humanos les gustaba que estuvieran cerca los lobos porque en cierto modo cuidaban el campamento. Y fue a raíz de eso que se estableció esa relación equilibrada y simbiótica. Hay restos de humanos y lobos desde hace más de 30.000 años. O sea que nuestra relación con estos animales que hoy son tan cercanos que ya los consideramos en algunos casos de nuestra familia, se remonta a nuestros inicios como humanidad propiamente.
Y entonces, ¿qué es lo que hay que trabajar realmente como humanos? El darnos cuenta de que este miedo, de que esta forma, digamos, hasta agresiva, el trato con los animales, ¿cómo tendríamos que irle haciendo, incorporando en un mejor trato, ¿no? Una mejor relación.
Claro, eso es una reflexión súper importante, porque si decimos que hemos perpetuado el maltrato y la subyugación hacia los animales, pues ya va siendo tiempo de que hagamos algo al respecto, y sobre todo porque no nada más hemos subyugado y sometido a los animales no humanos, sino a la naturaleza en general. A partir de que nos hicimos nómadas y de que nos hemos desarrollado y ha habido tantas revoluciones en la humanidad de diferentes tipos, pues no hemos modificado nuestra manera de someter a la naturaleza y con ella a todos los animales. Y esto nos está llevando precisamente y paradójicamente este desarrollo a nuestra propia extinción. Entonces ya es tiempo de que dejemos atrás lo que hemos hecho mal y empecemos a hacer un poco de lo que nos corresponde como seres pensantes.
Entonces, de acuerdo a estos estudios que ahora mencionas y a lo que estamos viviendo actualmente, ¿qué es lo que realmente estamos viviendo? ¿Qué es lo que está pasando?
Pues fíjate, la actitud. Por ejemplo, los científicos, los que saben, consideran que desde hace varios años ya estamos en una extinción, en un periodo de extinción. No de los seres humanos, que somos muy exitosos, pero no vamos a poder vivir solos. No, comentábamos antes que la filosofía humanista fue una bendición y una maravilla durante muchos siglos, porque nos enseñó a tener buenas relaciones entre los mismos humanos, nos enseñó a respetarnos, a generar leyes, normas de comportamiento que hoy nos permiten coexistir. Y de la misma manera deberíamos de iniciar, que de hecho ya hay un movimiento al respecto, esta filosofía, modificar todas nuestras creencias y todo lo que sabemos hasta ahora para poder ser más empáticos y más equilibrados con nuestro medio ambiente y con los que nos rodean. De hecho, no sé si has escuchado últimamente en las noticias, pero en varios países, por ejemplo en España, en últimos días se anunció que los animales ya son tratados como seres sintientes, como parte de la familia, e incluso se les da ya una personalidad jurídica, o sea, son sujetos de derechos, y eso es muy importante. Este movimiento, por ejemplo, en los últimos años, empezó en Francia, en la ciudad de Toulon, en una escuela, en una universidad de derecho. Se hizo una declaratoria en conjunto, hablando precisamente, y me parece a mí que es la piedra angular de lo que se va a venir en los próximos años en materia de derecho animal, es la declaración de Toulon, en la que ya precisamente se les dan derechos jurídicos, o sea, se les toma en cuenta como personas, no como seres humanos, sino como seres no humanos, pero sí como se les da personalidad jurídica.
Uh-huh. Y esto realmente está siendo aceptado así, digo, porque me parece como que hay un poco de controversia, ¿no? Por ejemplo, la parte que dices que sí están en extinción o tiende a eso, pero también veo que hay muchas familias que ahora han estado precisamente adquiriendo, adoptando, teniendo estos animalitos, y en lugares como este tipo de asociaciones en las que tú perteneces, Sociedad Animal, estamos viendo que también han crecido más y están más en la lucha por abogar por estos animales. Entonces, por ejemplo, ahí esta parte es de protección, pero también vemos a mucha gente canija, mucha gente malditilla que está haciendo travesuras a los animales, ¿no? Entonces, ¿pero qué tan significativo es una y otra? O sea, claro, el pensar en el aumento de los que defienden o en el aumento de los que se los acaban, ¿no?
Sí, pues fíjate que sí, parece paradójico. Por un lado, amamos a nuestros animales de compañía y cada vez hay más legislación al respecto, pero los comemos de una manera y los tratamos de una manera sumamente cruel, cerrando los ojos. O sea, todos comemos carne, todos comemos huevo, sin fijarnos que estamos devastando el medio ambiente, por ejemplo, por la la contaminación que generan los animales de granja, el sufrimiento que les generamos a ellos desde el momento de nacer hasta el momento de morir, la vida, por ejemplo, que llevan las gallinas, que son las productoras de huevo, las vacas, los puercos, etcétera. O sea, con un ojo miramos hacia con cariño a nuestros perros y a nuestros gatos, pero cerramos completamente la mirada al sufrimiento que existe no solamente en animales de granja, sino también, por ejemplo, hemos invadido su hábitat natural sin consideración. No nos hemos fijado en lo absoluto que ellos tienen un lugar donde vivir, y por nuestros intereses económicos, de vivienda, de nuestra avaricia quizá, hemos devastado completamente los lugares en los que ellos viven. Entonces, son tantas las situaciones que hay que controlar, y el hecho de darles personalidad jurídica nos mete también en un montón de problemas y de situaciones que hay que reflexionar.
Bueno, mejor ya no te pregunto, tenemos que irnos al corte.
De acuerdo.
Bien.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos.
¿Qué tal? Estamos nuevamente aquí al aire con la doctora Laura Espinosa. Recuerden que ella representa a Sociedad Animal. Y bueno, el tema es hablar precisamente en esta convivencia con los animales y todas las ventajas que puede traer. A ver, entonces, de acuerdo a lo que estabas mencionando anteriormente, que de alguna manera están surgiendo estos avances legislativos, ¿qué tanto nuestro país realmente está listo para eso?
Yo creo que no nos queda otra más que estar listos, porque así es como va evolucionando la legislación y el mundo, y no nos queda de otra más que ajustarnos a lo que se tiene que hacer si queremos sobrevivir como especie, porque explotación sin miramientos nos está llevando a la extinción, no solamente a la de los demás seres, sino a la propia. Entonces, no nos queda de otra. Y anteriormente, cuando decías, sí, bueno, es que hay un montón de gente buena, que es muy cierto, porque sí se ha modificado mucho la manera en que vemos a nuestros animales de compañía, la manera en que los tratamos. Cuando dijiste hay gente que todavía hace sus travesuras, fíjate que es mucho más que una travesura. El hecho de ser violento o maltratador con los animales nos está hablando de una sociedad enferma, de una sociedad violenta. Ese es el problema que yo veo realmente en nuestro país. O sea, sí hay gente que es muy buena, pero también hay gente que es muy violenta. El maltrato animal es la antesala de la violencia social. Y eso está súper estudiado, y no nada más lo dicen los loquitos de la loca de los gatos, sino lo dicen los científicos y todos los que sí saben, ¿no? Por ejemplo, el FBI tiene establecido a un maltratador de animales como un delincuente grado 1, o sea, se considera ya una felonía grado 1, aparejada a lo que es el asesinato o la violación o la paedofilia, o sea, los abusadores de niños, ¿no? Entonces, sí debemos de aclarar que no es una travesura, que es una situación muy seria, y que una persona que maltrata animales, o un niño, que eso es peor, que maltrata animales, estar requiriendo atención de inmediato y prevención, porque es muy probable, las estadísticas así lo mencionan, que en el futuro vaya a estar envuelto en violencia hacia la mujer, hacia sus hijos, hacia otros seres humanos, incluso homicidio. Y es bien sabido, por ejemplo, que los asesinos en serie empezaron practicando en animales, la mayoría, no todos, pero la gran mayoría, un porcentaje muy alto, sí.
Sí, de hecho comienza una actividad más antisocial, ¿no? Para estarlo manifestando en un niño de esas
esa situación.
Claro.
Pero bueno, a ver, entonces quiere decir que ahorita lo que sí necesitamos es, por ejemplo, me doy cuenta que con este asunto de la pandemia y esto, se ha visto que mucha gente no ha tolerado tanto tiempo estar también con los animales, algunas personas, ¿no? Como en el encierro, o tenerles que, no sé, darles de comer, o por la economía, o por lo que sea, pero es poca las personas que han estado actuando agresivo negativamente. Sin embargo, vemos a otros que ese ha sido su gran elemento de apoyo, de sí, de incorporarlos, hasta de buscar un animalito fuera para que se integre en una familia. ¿Lo percibes de esa manera?
Claro. Sí, por supuesto, tienes toda la razón. Por un lado, por los problemas económicos, básicamente ha habido mucho abandono, y nosotros lo podemos ver aquí en nuestra ciudad de Puerto Vallarta. Sí hubo al principio, y sobre todo con la mala información que decía, no, es que los perros pueden transmitir el COVID, o los gatos pueden transmitir el COVID. Ahora están satanizando a los pobres hámsters, salió hace poco en una publicación. O sea, ellos pueden tener muchos virus, los virus están en el medio ambiente. El asunto es, ¿nos contagian? ¿Nos podemos contagiar de un pobre hámster? O sea, más bien, en vez de dar esas noticias ridículas, sería importante establecer eso, ¿no? Entonces, sí, sí se vio una mayor tasa de abandono, pero también, y tú no me dejarás mentir, los animales nos dan muchos beneficios. Uno de ellos es el controlarnos y el darnos paz, paz mental. Y hay mucha gente que no podría haber mantenido la cordura en la pandemia, en el encierro y con la angustia que generó la posibilidad de contagio y la posibilidad de muerte incluso, si no hubiera tenido a su lado un animal de compañía. También es cierto que en muchas ocasiones son el eslabón más débil de la familia, y sabemos que la escalera de la violencia implica que el más fuerte agrede al más débil y así sucesivamente, y ellos están hasta abajo. Entonces sí, también se presentaron más casos de maltrato de gente que ya tenía sus muchos problemas encima y que no podía controlarse y que finalmente puede ser que agrediera a un animal, pero quizá no más que lo que hubiera hecho en otras situaciones. Entonces, sí, efectivamente, todo esto es cierto, pero también es muy cierto el hecho de que muchos no hubiéramos sobrevivido si no hubiera sido gracias a la catarsis y a la paz que te da un animal de compañía.
Fíjate que ahorita que mencionas esto, se me ocurre preguntarte que con todas estas campañas que están haciendo ustedes como sociedad animal, o sea, el hecho de ir a las escuelas, de hacer sus pláticas, de ahora sé que haces cápsulas para, pues igual, la estación de radio y todo esto, este tipo de entrevistas, ¿en realidad crees que ha habido una mejor respuesta? ¿Así ha habido una mejora o es como sí, hombre, está bien?
Yo creo que ha habido una respuesta espectacular. No estamos en esto de la protección animal hace 2 años ni hace 5. Yo creo que toda la vida, pero ya como asociación empezamos hace 20 años. No nos llamábamos igual, pero finalmente éramos una asociación buscando el bienestar animal. Y de hace 15 años, cuando había matanzas incontroladas y de maneras espantosas en el centro de control, incluso, o la perrera municipal que pudo haberse llamado antes, al respeto que se les tiene ahora en el centro de control y que se ha venido trabajando por años, a la respuesta que hay ante el maltrato animal. O sea, antes podía haber cualquier persona que o dejabas un animal encerrado en un carro y nadie lo pelaba, o alguien lo agredía en la calle y tú ni te metías porque los animales eran considerados como bienes inmuebles. El día de hoy también existe en nuestro puerto legislación, o sea, hay un reglamento de tenencia responsable que no es perfecto, pero lo tenemos, que no se cumple tampoco al 100%, pero debería. y que sí ha modificado mucho, no solamente la perspectiva de las personas, sino la manera en que se aplica la legislación con respecto al maltrato animal.
Pues eso es grato saberlo, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que cuando un niño se va educando, va a tener todo este desarrollo en acompañamiento de una mascota, vaya que cambia, ¿no?, la actitud de este niño.
Claro, y además son en los que podemos incidir, en los las mentes que podemos modificar. Uh-huh. Realmente los adultos sí podemos modificar algo, pero los niños son esponjas que todo lo aceptan y todo lo entienden, mucho más que un adulto.
¿Con qué te has encontrado cada vez que ustedes salen a las escuelas y platican precisamente a los niños?
Fíjate que ha sido bien interesante. Hemos encontrado niños que son presa de violencia en su casa, que incluso se acercan los papás o los maestros a decirme, es que mi hijo maltrata animales, preocupados porque no sabían que eso era una llamada de auxilio del niño y que estaba inmerso en violencia o en alguna situación difícil. Incluso niños que son abusados sexualmente tienen esa tendencia a abusar de otros más débiles, a desquitar lo que traigan. No sé, tú como psicóloga me podrás decir mucho mejor qué es lo que ellos sienten, pero es un hecho que esto sucede. También nos hemos encontrado con niños están viendo el maltrato animal y no saben que eso es maltrato animal. Se nos han acercado diciendo con mucha pena, es que en mi casa tenemos caballos y les aventamos gatos en el lomo para que empiecen a reaccionar mal al respecto y los condicionamos de esa manera. Y ellos no se daban cuenta. O niños que les pegan a los caballos y dicen, pero es que no les duele, ¿verdad? Claro que les duele. Siempre una compañera nuestra nos comentaba, ¿qué pasa cuando una mosca se le para en la piel a un caballo o a un burrito? Inmediatamente el animal siente y contrae un poco la piel o los músculos y además se está golpeando con la cola. Imagínate si siente las pisadas de una mosca, ¿cómo va a sentir los fuetazos que le dan? ¿No? O los golpes que le propinan. Entonces, obviamente, sí son niños que no se habían dado cuenta. O cuando les decimos que el hecho de tener a un animal... El otro día fuimos a una comunidad por acá, por Nayarit. Tratamos de ir a comunidades en donde realmente hagamos falta. Yo creo que hacemos falta en todos lados. O nosotras queremos sentir eso, ¿no? Pero tenemos un show de teatro guiñol, que por cierto, si tienen algún interés... Podemos ir a las comunidades, podemos ir a las escuelas, tenemos una plática para cada edad. Y les comentábamos a los niños que el tener a un perro amarrado en una azotea también es maltrato. Que se pusieran un momento en sus patitas y sintieran lo que el perro está sintiendo. Y en ese ratito salió uno de los niñitos disparado ahí en la esquina y tenía al perro amarrado en la azotea, llega y lo desamarra y lo baja. O sea, espero que hayamos cambiado al menos algunas conciencias con esto, ¿no?
Uh-huh. Es nuestro deseo. Solo hasta comentar este ejemplo, ¿no? Es como, oye, de veras, ¿y cómo será esto, no? Digo, pues sí se ve, sí se observa, pero parece que no lo entendemos, ¿no?
Exacto.
Bueno, vamos a ir a corte, ¿eh?
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bueno, estamos aquí con la doctora Laura Espinosa y recuerden que estamos, bueno, en especial ella que depende de, o está más bien integrada dentro de Sociedad Animal y que ahora estamos hablando acerca de las ventajas que tiene, pues, contar con mascotas, tener animalitos en casa, en acompañamiento con el humano. Y bueno, entonces, ¿qué tal si ahora sí nos enfocamos a esas ventajas? ¿Cuáles son?
Bueno, pues mira, son múltiples y a mí me gustaría acomodarlas más o menos por la edad. Es bien sabido que existe una integración, una comunión muy bonita entre los niños y sus animales de compañía, entre el niño y el gato o el niño y el perro. Y, por ejemplo, hay diferentes estudios en los que se ha demostrado que se favorece mucho el desarrollo cognitivo, o sea, esa capacidad de razonar, esa capacidad de pensar en los niños que tienen un animal de compañía en relación a los que no lo tienen, en relación a los que no tienen esa ventaja. Razones hay muchas y las podemos ir enumerando, pero por ejemplo una de ellas es adquirir una responsabilidad y empatizar con otro ser vivo que no sea precisamente un humano, aprender a leer su lenguaje, en fin, hay un montón de ventajas. Pero una de ellas, la primera que podríamos mencionar, es precisamente ese aumento o ese favorecimiento de la capacidad cognitiva y socioemocional del niño.
Sí, casi siempre es como más sensible, ¿no? Un niño que tiene una mascota, a cuidarla o a fijarse en los que están en la calle o fuera, ¿no?, de su contexto.
Quizá porque los entendemos un poco más, ¿verdad? Sí, y podríamos también, por ejemplo, decir que también, y está muy demostrado, no solo en los niños, también en los adultos, algo de lo que hablábamos antes, que los niños que tienen un animal de compañía tienen menos estrés en su vida. Y hay muchas razones para hablar de eso, ¿no? Primero porque tienen más actividad física, porque pueden jugar más, porque empatizan más y se preocupan más por ellos y se centran en ellos y no en el jueguito violento de la tablet o del teléfono, que ese es algo que nos está afectando un montón últimamente, o simplemente hacen más ejercicio y eso nos mantiene a todos con menos estrés. Y pues habíamos hablado también que nos permiten, y sobre todo a los niños, desarrollar algunas habilidades sociales. Hay niños que platican con ellos, que los visten, que les enseñan, y todo eso hace que los niños desarrollen más, no solamente su empatía, su pensamiento, su lenguaje, etcétera.
Fíjate que sí, bueno, incluso lo veo mucho, por ejemplo, con los adultos, ¿no?, de que es la hora de salir a caminar, pero con la mascota, ¿no? Entonces, bueno, como tipo ejercicio, pero que de alguna manera es el acompañamiento, pero también el ejercicio.
Claro, se ha demostrado, por ejemplo, que las personas que tienen animales de compañía, ya adultos, tienen menos problemas cardiovasculares, y quizá la razón sea esa: tengo que sacar a pasear al perro, entonces dejo la computadora, dejo el sillón y me salgo a caminar junto con mi animal de compañía.
Y en cuanto al manejo de estrés en los niños, sí lo he visto también, ¿no?, como algo muy importante. Y bueno, te lo puedo decir que incluso a lo mejor en consulta, ¿no? Sí, generalmente cuando ves a un niño que le cuesta mucho trabajo compartir o integrarse a grupo o incluso hasta verbalizar, ¿no?, emociones, esto, como que sí tiene que ver este acompañamiento que tiene con los animales en relación a quien vive solo, ¿no?
Sí.
O está encerrado o está con las tecnologías.
Claro, sí, por supuesto, súper de acuerdo. También podríamos decir que los niños aprenden a leer las expresiones tanto de su perro, de su gato, que generalmente son los animales más recomendados para convivir con ellos, porque hay otros animales, pero sufren mucho, son animales que sufren de estrés, digamos pajaritos, periquitos, hurones, bla, bla, bla. Hay otras mascotas que les llaman mascotas, son más bien para nosotros animales de familia, pero el chiste es que la convivencia sea simbiótica, o sea, que haya un equilibrio: yo te doy, tú me das. Y, por ejemplo, los niños aprenden esta lectura de las emociones, del lenguaje no verbal, les ayuda no solamente a entender mejor a otros seres no humanos, sino también a entender mejor el lenguaje de los seres humanos, de sus congéneres. Entonces, esa es otra de las ventajas que pueden tener los niños al estar en convivencia con los animales. Y lo que habíamos dicho, hay un estudio en el que se miden diferentes parámetros para definir la felicidad, que es algo tan intangible, ¿no? Realmente. Y sí se ha demostrado que los niños que tienen un animal de compañía tienen mejores relaciones interpersonales, lo que tú decías, con otros, y además se sienten más felices. Últimamente estaba leyendo un estudio de una asociación que se llama Affinity, que hicieron una encuesta de las tres palabras que los niños pensaran rápidamente cuando piensan en su animal de compañía. Y las palabras que pensaban era amor, alegría y alimentación. Todas son positivas. No había ni una sola palabra que dijera que es negativo. Entonces, realmente nos ayuda mucho la convivencia a ciertas edades. No le quieran comprar, por favor, un gato a un niñito de 2 años que todavía no tiene habilidades motrices suficientes, ni tiene la capacidad de comprensión. Ellos no. Pero a un niño de mayor edad, después de los 6 años, desarrollan más responsabilidad, tienen menos estrés, todo lo que estamos hablando ahorita.
Fíjate que me llama mucho la atención, precisamente como ahora saliendo estos memes donde, o incluso videos, ¿no?, donde están marcando pues este abrazo que te puede dar, o cómo se acerca el animalito y todas las faramallas que hace el animal para, pues, para congraciarse, ¿no?, también al humano. Entonces, esto me llama la atención, como de ver cuántas cosas no dejamos de hacer por enseñarles a ellos, ¿no? O sea, me refiero a que no lo hacemos, ¿no? Que en lugar de estar buscando la manera de solamente dame la pata y ya, es cuánto más puede demostrar el animalito y cuánto agradecimiento podría tener por el tiempo que inviertes con él y para ti la ganancia, ¿no?
Claro, incluso en los niños, por ejemplo, a veces hay personas que no tienen contacto físico con nadie. Vivimos actualmente en una sociedad muy solitaria y tristemente esto empieza desde la niñez. Se ha demostrado que en lugares donde en orfanatos, en cárceles, en adultos, en hospitales, donde no hay mucho contacto humano ni calidez humana, el hecho de tener una mascota y poder acariciarla no solamente te baja a ti la presión arterial y te relaja, sino que te hace sentir bien el hecho de abrazar, de acariciar, de tener ese contacto físico con otro ser vivo. Y que además es correspondido, porque siempre corresponden. Los animales no te juzgan, no te ven feo, no te ven nada. Ellos te adoran, te aman, claro. Ellos manifiestan su amor. Me platicabas tú de cómo llega tu gatito y se te avienta encima, ¿no? Es porque te tiene confianza. Eso no lo hace con alguien a quien no le tiene confianza. Y a lo mejor si te lleva a algunas presas es porque también te está manifestando su amor, aunque a ti no te guste, ¿verdad?
Me da susto. Sí, pero bueno, a lo mejor valdría la pena eso, ¿no? De que, digo, no sé si quieres hablar un poco más acerca de esto, de las ventajas y esto, pero sí valdría la pena que nos pases así más ejemplos, tú que estás tan dedicada a este contacto, a esta relación. Y que a lo mejor nos puedes decir, ¿no?, qué más cosas van sucediendo en este beneficio emocional a adultos y a niños.
Mira, son tantas las ventajas, no solamente emocionales, sino físicas, que existen en este contacto, que hemos hablado de tres, pero nos quedan un montón de situaciones que podemos platicar, ¿no? O sea, ¿cómo se aumenta la autoestima y la autoconfianza en un niño, sobre todo cuando tiene un animal de compañía que lo ama y que lo sigue? Que a lo mejor no tiene ningún amiguito, o a lo mejor le hacen bullying en la escuela, o a lo mejor lo tratan mal en su casa, yo qué sé, pero el hecho de que tenga a un animal que lo comprenda y que lo quiera, eso le cambia la vida a muchas personas. Entonces hay muchas, muchas ventajas. Por ejemplo,
lo menos se lo sigue, ¿no?
Sí. Se les enseña, el hecho de tener a un animal cerca, se les ya los niños ya están aprendiendo del respeto hacia otro ser viviente. El hacerse cargo de una mascota, de lo que le llaman mascota, que nosotros decimos animal de familia, hace que los niños desarrollen un sentido de responsabilidad, no solamente por su vida, sino por la de otro ser vivo. Y eso también al final es muy beneficioso, no solo para él como persona, sino para los familiares que están a su alrededor, generando ese vínculo, ese me importas hacia la familia, esa responsabilidad que el niño desarrolla.
Mira, ¿qué crees que ya vamos a tener que irnos a corte? Pero ¿te parece si le seguimos con
claro.
Esas ventajas? Bien. Bueno, aquí con la doctora Laura Espinosa y está hablando acerca de las ventajas de tener un animalito en casa. A ver, ¿cuáles más?
Pues fíjate, finalmente son una manera de estar en contacto con la naturaleza. Que muchas veces no, en un edificio de departamentos no puedes tener, ¿no? Entonces son un pedacito de aire fresco en medio del agobio de un cuarto cerrado, ¿no? Por ejemplo, la convivencia con ellos. Pero, por ejemplo, hablábamos ahora de la pandemia y de todo lo que esto implica en relación a nuestros animales de familia. Y un animal, a los niños en particular, los ayuda a superar ciertas problemáticas que están latentes. Por ejemplo, un divorcio. Por ejemplo, el nacimiento de un nuevo hermanito, cuando se sienten tan celosos y que para ellos puede ser algo muy traumático, la muerte de un familiar. Uh-huh. Un animal de compañía definitivamente es una gran ayuda, que a veces no lo notamos, pero nos ayuda incluso para reponernos. Recientemente falleció uno de nuestros compañeros, Manuel Zapata, el profesor Manuel Zapata, bastante conocido por acá, en nuestra sociedad de Puerto Vallarta. Y él siempre nos ponía de ejemplo. Él tenía 15 perritos chihuahuas. También era un poco acumulador.
Ya los dieron en adopción.
Que ya están en vista. Sí, todo. Ya nos hicimos cargo. Él padeció cáncer desde hace más de 15 años. Y a él ya lo habían desahuciado desde hace mucho tiempo. Y él nos platicaba que su motor para seguir vivo cada día eran sus animales de compañía, que gracias a ellos, a su compañía, a las necesidades que ellos tenían, a su responsabilidad de levantarse cada mañana, alimentarlos, al apoyo emocional que ellos le daban, es que él considera que siguió viviendo tantos años. Y de hecho, cuando el médico, después de que le hicieron algún procedimiento bastante grave, le dijo, ya no puedes tener ni un solo animal. Entonces fue cuando él se deprimió, porque se los retira, lo ayudamos, era nuestro amigo, lo ayudamos un poquito a darlos en adopción y a que estuviera sin ellos, y le agarró una depre tan tremenda que mejor le regresamos sus bichos. A tal grado nos dan ese apoyo los animales, ¿no? Entonces sí nos ayudan a superar un montón de problemas en nuestra vida. Y por ejemplo, hay algo bien interesante que a lo mejor no vemos con frecuencia. La vida tiene un proceso. Naces, creces, te reproduces o no te reproduces, si operas bien a tus animales como debe de ser, para que no tengan más animalitos sufriendo, y mueres. Y los perritos y los gatitos pasan por este proceso de una manera más rápida que nosotros los humanos. Y dentro de toda su vida, su reproducción e incluso su muerte, su vejez y su muerte, nos enseñan y les enseñan a los niños cómo es el proceso de la vida y cómo es el proceso de la muerte y cómo es el llevar un duelo y cómo es recuperarse de un duelo. Entonces nos dejan enseñanza incluso con su muerte.
A ver, eso sí me gustaría como especificarlo. O sea, yo lo vería como, sí, el ejemplo de la muerte, porque es más fácil a través del animalito, por ejemplo, hablar de adopción, ¿no? O esto que dices de la muerte. Y a lo mejor puede ser de entrada, si no hay tanta relación, de que no sea tan doloroso, Sí, de momento, mientras no existe una relación tan apegada, ¿no?
Precisamente a través de esta relación que no es tan apegada, bueno, pues vemos, ¿no? Lo difícil que puede ser hablar con un niño acerca de lo que puede ser la muerte, por ejemplo. Entonces, sí, valga el ejemplo, ¿no? De saber que a través de los animales, pues podemos poner ejemplo tras ejemplo de si tú quieres educar a un niño y le estás pidiendo que haga tal cosa, pero luego el niño está educando a su animalito y está diciendo lo mismo que tú le estás pidiendo, ¿no? De cómo educarlo. Entonces, vemos ahí como algo que funcione la disciplina.
Claro, sí, por supuesto. Ellos copian todo lo que nosotros hacemos, por supuesto. Pero sí considero que el proceso, varios procesos que sufren los animales, cuando empatizas con ellos, te enseñan desde niño cómo es realmente vivirlos, ¿no? El desapego, la adopción, como mencionabas, o incluso la muerte de una mascota, nos puede enseñar cómo es la vida.
Fíjate que yo trabajé muchos años en adopción, y toda esta forma de hacerle ver a los padres la importancia que tenía el que para poder hablar con sus hijos acerca de la adopción, pues eres el ejemplo, ¿no? Precisamente el hablar de, ¿te acuerdas cuando teníamos a tal animalito, cuando adquirimos, sea lo que sea, el pajarito o lo que sea, con las tortugas, ¿no? También son forma de decir, bueno, este nuevo integrante en la familia, bueno, pues así hacen la semejanza con este asunto de adoptar al niño. Y bueno, como que eso les bajaba mucho la atención a los padres, ¿sí? Como decir, bueno, es que no se me ocurre de qué otra manera puedo hablar de adopción con el niño sin que él lo tome a mal o no lo entienda o le cueste trabajo, ¿no? Asimilarlo.
Ah, mira, qué bien, qué padre. No había escuchado esta posibilidad, pero siempre, pero claro, por supuesto, ¿no?
Sí, de hecho hasta hicimos un cuento para podérselo dar a las parejas en adopción, donde precisamente se narraba la historia de cómo adoptas, ¿no? Adoptas la planta o adoptas el animalito, etcétera. Pero bueno, Laura, tenemos poquito tiempo. ¿Qué te parece si nos comentas más acerca de lo que, dónde están, o nuevos eventos que tienen, invitaciones?
Ay, muchas gracias. Pues mira, sí, somos Sociedad Animal y los invito a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, en Instagram, etcétera. Tenemos siempre muchos eventos y siempre estamos necesitados de nuevas personas que nos apoyen. No digo que a lo mejor desde un principio quieran ser elementos de la sociedad así con todo el compromiso, pero que sí empiecen y nos ayuden dándole una probadita a lo que es esto de luchar por el bienestar de los que no tienen voz, de luchar por el bienestar de los que van en nuestro acompañándonos en nuestra vida y que pocas veces algunas personas voltean a ver o a tomar en cuenta. Entonces, si gustan darnos like en la página de Facebook y ahí mismo por inbox comunicarse con nosotros, normalmente respondemos de inmediato y son bienvenidos. Tanto nosotros no somos un refugio, nosotros no tenemos un refugio de animales. Lo hicimos durante muchos años y de hecho lo hacemos, pero en lo personal. Sin embargo, ya aprendimos que no nos satisface nada más salvar a un solo animal, pero educando a un humano podemos salvar a muchos animales no humanos de la muerte, del abandono, del sufrimiento. Y esto se debe de ir replicando para evitar los estragos de lo que está haciendo ya nuestra destrucción hacia la naturaleza y hacia los animales. Entonces, si alguien quiere acompañarnos, tenemos en puerta siempre un montón de eventos. Próximamente, este domingo, vamos a ir a una comunidad, o más bien, sí, este domingo vamos a ir a una comunidad llevando desparasitantes, tanto externos como internos, para animales de compañía. Vamos también a dar una plática a la comunidad sobre bienestar animal, evitar el maltrato, el vínculo de la violencia entre el maltrato animal y la violencia social. Y vamos a regalarles un poco de comida para sus animales de compañía y también a los callejeritos que se atraviesen por el rumbo. Entonces, siempre es importante que tengamos más personas que nos ayuden. Nos faltan manos para seguir con nuestra lucha.
Y contribuciones, ¿no? Financieras.
Pero por supuesto, nosotros dependemos mucho de eso, porque para comprar el desparasitante, para hacer las campañas de esterilización, para comprar el alimento, para llevar la atención veterinaria, o sea, muchas veces nos encontramos con animales que están en pésimas condiciones. Desgraciadamente no existe un voluntario, a menos de que tenga muchísimo dinero, que sea capaz de ayudar a todos los animalitos con los que se topa. Animales maltratados, enfermos, lastimados, y pues no nos queda otra más que llevarlos con el especialista que los atienda. Y todo eso cuesta dinero. Entonces, aparte de su ayuda, si nos pueden donar en efectivo o en especie, lo agradecemos siempre.
Bien, entonces, ¿solamente es a través de la página?
Sí, por favor.
No teléfono.
No, porque pues no, normalmente andamos ocupadas, somos pocos y no nos damos abasto. Y casi siempre nos llaman para decirnos que tienen un animalito que ya no pueden tener y que quieren dar en adopción, y pues nosotros finalmente decimos, es que eso también es abandono. No abandonas a tus hijos, no abandonas a tus padres porque ya están viejos. Tienes que cuando te haces de un animal de compañía, debes de considerarlo como parte de tu familia. Uh-huh. Y esa no se abandona.
Sí, por muy latoso que sea.
Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Laura Espinosa por haber esta entrevista, y bueno, espero que continuemos. Estamos iniciando bien el año, ¿no? Contigo ahora.
Claro, muchas gracias por la invitación, Coral.
Al contrario. Bueno, pues le damos también las gracias a Chepe Gómez en edición, a Jonathan Ríos en controles. Coral Jordá se despide. Hasta el próximo jueves. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.